Bienvenidos amigos a Big Latam 2016. Vamos a tocar un tema súper importante que sé que a muchos de ustedes les está llamando muchísimo la atención y que están ansiosos de conocer más al respecto. Vamos a hablar de Linux Bash en Windows. ¿De qué se trata Linux Bash en Windows? Bueno, vamos a verlo a continuación. Para quienes no me conocen, soy Juan Carlos Ruiz, Technical Evangelist en Microsoft. Bien, entonces Bash está llegando a Windows. ¿Qué es Bash y qué es? ¿Por qué está llegando a Windows? Bash es todo el entorno, el shell de comandos que existe en Linux. Y lo estamos trayendo a Windows por muchísimos motivos. Pero principalmente, el resumen de toda esta presentación es que lo hacemos por los desarrolladores. ¿Cómo hace o cómo hizo Microsoft para traer Linux o el Bash de Linux a Windows? Bueno, esta presentación acá tal cual dice que es de nuevo viejo porque hay cosas nuevas, pero están basadas en cosas viejas. Históricamente, Windows, desde su creación en el kernel NT, ha soportado diferentes subsistemas, es decir, existe un layer, como lo vamos a ver en el siguiente slide, existe un layer que es el kernel de Windows y encima de él hay unos subsistemas. Anteriormente teníamos el núcleo de Windows exponiendo el subsistema para POSIX y el subsistema para OS2. El subsistema POSIX exponía hasta estándar POSIX 1.0, 1.1, que era un layer de compatibilidad que ofrecía Windows NT para ejecutar software basado en Unix. Y también, de la misma manera, teníamos un layer o un subsistema compatible para llamadas en OS2. Con el tiempo, este tipo de funcionalidades fueron desapareciendo de Windows. Primero desaparecieron de Windows en las versiones cliente, quedó relegado solo a las versiones server como funcionalidades opcionales, pero debido al poco uso de estas características a la evolución del mercado, se fueron suprimiendo porque ya nadie las utilizaba. Sin embargo, Windows siguió conservando la característica principal de poder soportar subsistemas, como una especie de fachadas que permiten que el kernel sea visible para la API de Win32 o para otros tipos de sistemas como el de POSIX o el de OS2. Este es un diagrama de la arquitectura que existía o que ha existido en Windows por muchos años, pero pues los subsistemas, como ya les dije, se encontraban actualmente deshabilitados en los entornos de Windows actuales. Tenemos el hardware, luego tenemos cómo corre el software de Windows en modo kernel o en modo usuario. Y en modo kernel encontramos pues las diferentes capas de abstracción del hardware, diferentes componentes, etc. Y encima de ello encontramos el modo usuario. En el modo usuario hay unos servicios para aplicación, seguridad, etc. Y existen los ambientes o los entornos de subsistemas. Entonces, bien, vemos acá, tenemos el de Win32 que nos permitía ejecutar todas las aplicaciones que corren en el escritorio de Windows, incluyendo los servicios, incluyendo N cantidad de cosas. Teníamos el POSIX y teníamos también el OS2. Ahora lo que hemos hecho es agregar un nuevo layer, y ese nuevo layer que se ha creado es el que nos permite tener Ubuntu o el Bash de Ubuntu en Windows, donde pues básicamente se hizo un trabajo, un partnership con Canonical para lograrlo hacer. ¿Por qué llegamos a esta decisión? Yo les dije, es por los desarrolladores. Sí, es por los desarrolladores, pero ¿por qué? Microsoft desde hace un tiempo tiene un User Voice, donde los desarrolladores, en general la comunidad de usuarios de Windows, pueden hacer sus aportes y sus solicitudes para que sean escuchadas por el equipo de desarrollo de producto. Así que en esta URL que vemos en pantalla, vemos una de las discusiones que se estaba llevando a cabo en el User Voice, donde siempre, y esta no es la única vez, es una discusión bizantina desde hace muchos años, se han solicitado muchos improvements a la consola de Windows. Y Microsoft ha venido realizando improvements en pequeños y modestos pasos, para ser completamente honestos, y también a veces en algunos pasos grandes, como por ejemplo lo que fue traer PowerShell. Pero seguían habiendo necesidad para mejorar la consola de Windows y para poder ejecutar muchos comandos y poder traer muchas utilidades que teníamos en sistemas asterisco Linux, en sistemas parecidos a Linux, por decirlo de alguna manera, para poder utilizar estas herramientas. Hemos recibido todas esas ideas, todas esas solicitudes, y el grupo de desarrollo y producto las ha tenido en cuenta. Dentro de todas esas solicitudes, ¿qué sobresalió? Bueno, hay que mejorar la consola de Windows, es una necesidad tajante, y aunque hay cosas muy sofisticadas, lo cierto es que no son muy amigables, muy fáciles de descubrir para muchas personas. Y en escenarios realmente avanzados se queda muy corto lo que se puede y lo que se necesita hacer con la consola de Windows. En especial para los desarrolladores y para los IT implementers, hoy en día para la gente que trabaja también en DevOps, porque somos muy, muy dados a crear, a generar automatización de procesos, etcétera, utilizando la consola, y pues desde luego en la consola de Windows teníamos algunas falencias. Así que bueno, la siguiente conclusión que se sacó es, tenemos un montón de herramientas que existen en el entorno Unix, en el entorno Linux, que se han desarrollado con el paso del tiempo. Entonces tenemos Bash, SSH, Grep, Red, bla, 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 un mundo completo de herramientas. ¿Qué aproximación podría hacer Microsoft para traer esas herramientas? Pues hay muchas formas de hacerlo. Una cual podría ser lo que pasó con Redis. Redis existía solo para Linux y Microsoft, con todo el grupo, todo el segmento de open source, lo que hizo fue crear un branch, de un fork, por decirlo de alguna manera, del cliente Redis y el servidor de Redis, y lo portaron a Windows, pero era mantenido por Microsoft. Seguir esta aproximación habría implicado que tendríamos que hacer lo mismo con todas las otras herramientas disponibles, no solo las herramientas de la consola de Linux, sino muchos otros utilitarios, por ejemplo, para que se utilizan en Ruby, que se utilizan en muchos otros stacks o frameworks. Tendríamos que haber hecho el port de cada uno de estos, y eso es, no solo es costoso, sino que también es desgastante en el tiempo, porque implica que en todas las nuevas versiones hay que mantener ese layer de compatibilidad. Y esa es solo una de las opciones que habían muchas otras con sabores intermedios, y lo que hizo Microsoft fue tomar la decisión más acertada, no solo en el momento de crear lo que cubriera la mayor cantidad de escenarios, sino que en un lapso de tiempo considerable ofreciera la mayor mantenibilidad, el mayor soporte posible a todas las herramientas existentes y emergentes, porque en el camino pueden surgir otras más. Entonces, aparte de lo que ya tenemos, que es el subconjunto de llamadas del shell, tenemos las más utilizadas, pero hay algunos comandos que no se soportan totalmente. Ya vendrán posteriormente esos comandos a incluirse dentro de este layer de soporte. Entonces, ¿el por qué? Bueno, pues es acá prácticamente el mundo trabaja. Los desarrolladores, parecemos que estamos en el año 98. A los desarrolladores nos sigue encantando utilizar herramientas de consola, bien sea en Windows o bien sea en entorno asterisco Unix, porque somos más acostumbrados a ese entorno, nos sentimos más cómodos, automatizamos tareas, sentimos que somos más productivos, etcétera, etcétera. Muchos proyectos open source dependen de Unix, es decir, así como hay una gran cantidad de proyectos open source que fueron creados para sostenerse o ejecutarse en múltiples plataformas, hay muchísimos que dependen de Unix. Y los proyectos que más le interesa a Microsoft y a la comunidad de desarrolladores son precisamente los proyectos que están diseñados para los desarrolladores. Entonces, dado que todos estos proyectos crecieron y evolucionaron en el entorno Unix, pues hay que traerlos a Windows para que los desarrolladores nos sintamos más cómodos, no tengamos que cambiarnos de una plataforma a la otra, encontremos un set de herramientas comunes en todo lado sin que encontremos ningún tipo de bloqueo al respecto. ¿Cómo traerlas? Como ya les dije, había montones de opciones. Entonces, la decisión que se tomó, la más mantenible y la más legítima, era precisamente trabajar con Canonical. Entonces, trabajamos con Canonical para integrar todo el nuevo usuario de Linux y sus herramientas en Windows. Esto que permite ejecutar Linux en Windows. Y esto no es una máquina virtual ni nada de esto, sino que sí, en efecto, es todas las llamadas de la consola o del shell de Linux se pueden ejecutar desde Windows sin mayor problema. No necesitamos una máquina virtual en intermedio, no necesitamos nada parecido a un container ni nada de esto. No estamos virtualizando Linux, no estamos levantando una instancia de Linux en la memoria, no. Lo que estamos haciendo es trabajar con lo que acabamos de hablar, con el subsistema de Linux para Windows. Es la manera en cómo introducimos ese sistema a nuestro sistema operativo, retomando principios que ya existían en Windows desde hace muchos años, pero gracias al acuerdo que se hizo con Canonical, a manera de partnership, se desarrolló todo este tipo de llamadas del sistema de POSIX, o que hoy en día utiliza Linux también, para que Windows y su kernel se la pudieran proveer y pudiera tener un modo de ejecución adecuado para su shell. Las llamadas del shell de Linux se ejecutan desde el modo usuario, se necesitaba una capa intermedia que las tradujera a llamadas del kernel de Windows. Entonces, lo que hemos visto, en gran resumen, es que existe un kernel de Windows. Dentro del kernel de Windows, o encima del kernel de Windows, exponemos un subsistema para Linux, y sobre este subsistema para Linux, que son básicamente las llamadas al sistema que soporta Linux, hemos montado, o Canonical nos ha ayudado a montar, todo el entorno del shell de Linux, incluyendo las utilidades que estamos los desarrolladores acostumbrados a utilizar. Entonces, están esas dos partes, las nuevas funcionalidades del kernel, y aparte el user mode de Linux traído gracias a Canonical. Ahí vemos lo que acaba de hablarles, el subsistema o el batch de Ubuntu, el shell de Ubuntu, haciendo llamadas al kernel de Windows, pero siendo traducidas a llamadas del sistema a través del subsistema. Ahora, el tema de la comunidad es supremamente importante. Estamos construyendo un conjunto de herramientas para la comunidad. Es decir, si es para la comunidad, es importante tener el feedback de toda la comunidad. Es importante saber qué es lo que la comunidad necesita y cómo lo necesita. ¿Para qué? Para poder hacer los small improvements de la manera necesaria. ¿Por qué? Porque hay cosas que faltan. No está implementado al 100%. De hecho, para saber qué cosas tenemos que priorizar, pues es importante el feedback de los usuarios. Si en el uso cotidiano que le vamos a usar al bash dentro de Windows encontramos que hay software que no funciona y que debería funcionar, pues esas son las llamadas que se van a priorizar, las siguientes componentes que se van a priorizar. Entonces, estamos ahorita en una versión beta. Estamos escuchando el feedback abiertamente para saber cuál es nuestro siguiente paso. ¿Eso lo podemos hacer a través de qué? Del User Voice, que ya se los compartí anteriormente. También podemos hacerlo a través de los foros de Internet, que pueden ser los foros de Technet, los foros de MSDN, etcétera, etcétera. Desde luego, en Stack Overflow, súper importante. En el sitio de Server Fault, Sin lugar a dudas. Y también en el blog de Linux on Windows, donde podemos hacer aportes, sugerencias y donde también podemos tener comunicación por parte del equipo de producto que nos va a informar en qué estado o cuáles son las siguientes etapas que vamos a seguir. En Twitter tenemos la cuenta que tenemos acá, arroba Rexturn underscore MS, para recibir actualizaciones y montones de updates respecto a lo que se está trabajando. Y también anuncios relativos en el Windows Developer Portal, cualquier herramienta, cualquier conjunto de información que sea relevante va a ser publicada allí. Así que bueno, habiendo dicho esto, vamos a... Bien, acá tenemos nuestro Windows 10. Es importante tener en cuenta la versión. ¿Desde qué versión está disponible? Desde el build 14.3.32. Desde ese build en adelante, es decir, parte del Insider Preview en el anillo rápido, vamos a tener acceso a esta funcionalidad. Para habilitarla, entonces hacemos lo siguiente. Vamos a Inicio, Settings. Y acá en los Settings vamos a buscar todo lo que tenga que ver con Developer. Y acá vamos a encontrar For Developer Settings. Y encontramos todos los que encontramos aquí. Importantísimo, seleccionar Developer Mode. Hay otras opciones adicionales que deberíamos explorar posteriormente, pero es importante que el Developer Mode esté activado. Una vez esté activado, vamos al paso 2, que ya va a tomar un poco más de tiempo. El paso 2 lo podemos hacer por Inicio, Ejecutar, y acá escribimos Optional Features.exe, o sea, españolizando, Optional Features.exe. Le damos Enter. Y eso nos va a desplegar el cuadro que vemos por acá. De tarea que les dejo a ustedes, mirar acá donde dice Containers, súper importante. Pero mientras tanto, muy clave, mirar acá donde dice Windows Subsystem for Linux Beta. Y lo habilitamos. ¿Qué pasa cuando lo habilitamos? Pues le damos OK y eso va a tomar un tiempo porque va a reiniciar para habilitar esta característica de Windows, para habilitar el subsistema de Unix. ¿Qué es lo que sucede acá? Pues cuando apenas leemos esto y reiniciemos, van a pasar dos cosas. Bueno, lo primero que hay que dejar en claro es que solo funciona en Developer Mode. ¿Por qué? Porque esta funcionalidad no está pensada para usuarios finales. Esta funcionalidad está pensada para desarrolladores o para profesionales de IT. Tema número uno, súper importante que no lo deben perder de visibilidad. No es para que, oh sí, entonces ahora voy a instalar, ya no voy a instalar GIMP para Windows, sino que voy a instalar GIMP para Windows con Bash for Windows. No, eso no lo debería hacer. Está pensado para herramientas de desarrollo a tener en cuenta. Número dos. Cuando dijimos activar el subsystem, él necesita reiniciar. ¿Por qué? Porque el subsystem se carga encima del kernel y necesita cargarlo reiniciando el sistema operativo. Pero cuando hicimos esto, lo que hemos habilitado es el subsistema de Linux. Todavía no hay ningún software ejecutándose encima. Ya tenemos un kernel capaz de ser llamado, de hacer llamadas al sistema de Unix, de Linux. Él es capaz de soportarlas y de interpretarlas. Pero no hay software encima, así que lo que pasa, lo tercero más importante, es que tenemos que montar el bash. Entonces, una vez hemos reiniciado el sistema, podemos venir acá, voy a ejecutar una consola de comandos en modo administrador. Acá le vamos a decir sí, ok. Acá está nuestra consola de comandos en modo administrador. ¿Cuál es el comando que yo debería emitir? Voy a escribir bash, forma 1. Forma 2, en el menú inicio, escribo bash, y acá me va a salir este que dice Bash on Ubuntu on Windows. Apenas yo inicie la ejecución del script por allá o por acá, él se va a conectar al repositorio remoto. ¿Cuál es el repositorio remoto? Pues es el Windows Store. Se va a conectar al Windows Store y va a comenzar a descargar todos los componentes necesarios para que esta primera aplicación Linux, Bash, funcione adecuadamente sobre Windows. Ese proceso va a tomar un tiempo porque estamos haciendo descarga de componentes de Internet. Yo acá, desde luego, ya lo tengo descargado. Ahí les va a pedir algunas confirmaciones, que si estoy seguro, recontra seguro, lo usual. Pero una vez lo tenemos, entonces basta con venir acá a nuestra consola de comandos y digitar el comando bash. Ahí está. Y acá ya hemos entrado a nuestro entorno Linux. ¿Qué cosas podemos hacer acá? Absolutamente todo lo que necesitemos. Es decir, de arranque yo podría instalar acá Git para Windows. Podría decirle acá para Linux, perdón, apt-get install Git. ¿Él a dónde se conecta cuando yo le digo acá? Bueno, acá me faltó decirle sudo, ¿no? Tengo que subir privilegios. Sudo apt-get install. Y le vamos a decir git. Acá me va a pedir las credenciales. Yo le dije mi comando, mi usuario root y mi password para Linux Bash van a ser tales. Entonces mi usuario pues va a ser Juanca, muy previsiblemente la contraseña se las quedo viendo. De hecho ya no me acuerdo la contraseña. Vamos a ver si esta es la contraseña. Try again, ok. Vamos de nuevo. Ok, ahí está. Entonces, obviamente acá no se demoró nada porque el repositorio ya lo tenemos instalado, ya nos hemos conectado a nuestro repositorio remoto y ya hemos descargado Git. Entonces acá nos dice que sí, que ya está instalado, así que no hay ningún problema. Pero si no, pues habría conectado remotamente al repositorio y lo tendríamos instalado ahora mismo, en ese momento totalmente funcional. Ahora, ¿a dónde se está conectando cuando le digo apt-get install git o apt-get install ready server, que ya lo tengo instalado, o eventualmente apt-get install Emacs, bueno, también, o cualquier otro editor, el que queramos? Bien, si yo quiero instalar el editor vivo, cualquiera de esos, pues seguramente acá nos haría exactamente lo mismo. Acá me dice que no lo puede encontrar porque no es BIM, sino BIM. Por ejemplo, estoy instalando BIM. Ahí nos dice que ya se ha instalado, etcétera. Bueno, cualquier cosa que queramos instalar, él a dónde se va a conectar. No se va a conectar a un repositorio de Microsoft con paquetes, no. En el momento en que yo estoy en esta consola, ya estoy en el subsistema Linux. Solo entiendo binarios de Linux. Así que se conecta al repositorio oficial de Canonical, al de Ubuntu, a descargar los paquetes que podamos considerar necesarios para nuestras aplicaciones, ¿no? Eventualmente podríamos pensar en instalar, ya dijimos acá que el BIM ya está, que Git ya está. Digámosle que vamos a instalar en Node, no, NPM. NPM. Y así. Miren que ahí comenzó a instalar el NPM. ¿Se conectó a dónde? A los repositorios de Canonical. Le voy a decir que sí, que quiero continuar. Ahí se está conectando a ubuntu.com y va a comenzar la descarga. ¿Cuánto va a tardar? De acuerdo a la velocidad de internet de cada uno, puede tomar más o menos tiempo en hacer la instalación de los paquetes que vayamos a necesitar. Pero vean lo que está haciendo. Está haciendo un get a Ubuntu. Este apt-get es un binario de Linux común y corriente. Ya se está ejecutando, ya lo está halando desde el repositorio Ubuntu. Y cada uno de los componentes que están allá son los binarios de Ubuntu de toda la vida. No se necesita recompilar, no se necesita hacer absolutamente nada. También debieron haber notado que esto no es una máquina virtual. Y lo debieron haber notado porque no se demora absolutamente nada en arrancar. No es una máquina virtual. El subsistema se carga en memoria. ¿Cuánto tiempo dura en memoria? Todo el tiempo que lo estemos utilizando. Si lo dejamos de utilizar o si cierro la consola, él sigue en memoria por un tiempo. Aproximadamente 5 minutos. 5 minutos después de haberlo dejado de utilizar, el sistema recicla esa memoria y la libera para ser utilizada por otros componentes. Una vez yo lo vaya a reutilizar de nuevo, el sistema vuelve a cargar eso en memoria, vuelve a cargar el subsistema y queda disponible para uso. Entonces voy a suspender acá la instalación del Node Package Manager. Vamos a decirle acá Clear y vamos a entrar a alguno de los software que les dije. Ya está el Redis. Entonces digamos de acá Redis Server. Lo lanzamos. Y acá ya lo tengo ejecutando en pantalla. ¿Qué es lo bueno? Bueno, esto es Redis corriendo a 64 bits. Excelente. Es decir, estamos corriendo en una versión idónea. También es Redis, es el Redis Server. Y también es Redis, pero son los binarios de Redis. No es Redis para Windows, es Redis para Linux corriendo en Windows. Importante tener en cuenta, este entorno lo crea Microsoft para ser utilizado en un entorno de desarrollo, para que los desarrolladores puedan utilizar todos estos tools y estas herramientas sin tener que montar máquinas virtuales, sin tener que tener un dual boot, sin tener que, etcétera, 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 para que lo tengamos todos acá de primera mano. No está pensado, al menos por el momento, no está pensado para suplir a un servidor en producción, ¿sí? No está pensado en un escenario donde yo diga, sí, ¿saben qué? Es que voy a montar mi servidor Linux, pero entonces voy a montar Windows, Linux Bash sobre Windows y allá lanzo el servidor. No, no está pensado para eso. No está pensado para soportar cargas a nivel de servidor. Está pensado para soportar cargas normales en un entorno controlado de desarrollo. Entonces, así ya tengo Redis, pero podríamos montar otras herramientas. Por ejemplo, instale acá Emacs. Así. Y acá ya tengo el editor Emacs totalmente funcional. Ahí tengo bienvenido a Emacs, bla, 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 bla. Vamos a salir de. No, yo no me acuerdo cómo salgo de Emacs. De hecho, no tengo ni idea. No es que no me acuerdo, es que yo nunca salí de Emacs. Entonces, bueno, yo acá necesitaré salir de Emacs. ¿Cómo me voy a salir de Emacs si no tengo ni idea cómo me puedo salir? Pues con Control Z, porque obviamente soy desarrollador Windows, no tengo idea de cómo salir de Emacs. Otra historia sería con BIM, donde tal vez no tenga tampoco destreza, pero por lo menos salir sí me puedo acordar. Pero bueno, redondeémoslo. Como se soporta el conjunto de llamadas mínimas al bash, a, perdón, al modo usuario de Windows, todo ese conjunto de llamadas de modo usuario al modo kernel nos soportan ciertas cosas, no todas, pero ya hay proyectos que los invito a conocerlos en Channel 9. Acá, en este momento, acá en pantalla les está apareciendo este otro video de Channel 9 para que lo vean. En ese video de Channel 9 hay un usuario que decidió tratar de montar una interfaz gráfica mínima de Windows, un shell gráfico de Linux mínimo, muy pequeño, y lo hizo correr sobre Bash en Windows. ¿Por qué? Porque el conjunto de llamadas que necesita ese shell de interfaz gráfica para ejecutarse ya está soportado allí. Habrán otros que no, y que no sea tan fácil, porque van a requerir más acceso a otras funcionalidades del sistema que por el momento no están soportadas. Algunas en el corto plazo van a quedar soportadas, otras en el corto plazo no van a quedar soportadas. Entonces, bien, los invito a que experimenten muchísimo. Acá pueden instalar Node.js, acá pueden instalar Ruby, pueden instalar cualquier conjunto de herramientas de todos los que tienen en el entorno de desarrollo para Linux, lo pueden tener acá. De igual manera, ahí lo que no podemos hacer es tratar de comunicar, son entornos independientes, o sea, no puedo tratar de comunicar lo que tengo en el shell de Windows con lo que tengo en el shell de Ubuntu. No puedo decir desde el shell de Ubuntu lo que voy a hacer acá, PS para llamar PowerShell. Entonces no, PS no me llama PowerShell porque de plano PS lo que me muestra son el conjunto de procesos que están ejecutando actualmente. Y vean que no son todos los procesos que están ejecutando en mi sistema operativo. Son los procesos que se están ejecutando dentro del subsistema de Linux para Windows. Entonces es importante que tengamos también eso claro. Yo desde acá no voy a poder matar, en teoría, ninguna llamada al sistema operativo porque no me las deja ver. PS solo me muestra determinados procesos. Puedo darle de pronto kill y tendría que colocarle cuál es el número del proceso o de trabajo que quiero matar, pero son los que me muestran únicamente disponibles dentro del subsistema. Entonces no vamos a poder hacer llamadas híbridas desde el shell llamar cosas de PowerShell o desde bash, perdón, desde bash llamar cosas de PowerShell o desde PowerShell invocar cosas de bash y esperar un retorno de información y eso. Eso no está soportado, no está planeado tampoco en el corto plazo que se pueda hacer. Son subsistemas independientes. Hay una discusión más de fondo acerca de qué se puede lograr hacer a través de la memoria. Si yo cargo dos shell, cada uno tiene sus procesos independientes o qué me trae cada uno por separado. De hecho, podemos hacer esa demostración en este momento. Vamos acá a este command prompt, vamos a ejecutarlo de nuevo como administrador. Démosle que sí. Y en este nuevo shell vamos a darle bash, volvemos a listar los procesos. Y acá vemos que están compartiendo en efecto los mismos procesos. Acá conocen los procesos entre sí, pero no los procesos que estén afuera de ellos. Es decir, yo acá puedo ejecutar mi notepad. Y acá está el notepad. Vamos a ver otra vez que me liste los procesos y no encuentro notepad por ningún lado. Bien, ya habiendo dicho esto, vamos a retornar a nuestra presentación, que creo que esto ya es todo lo que tenemos para esta oportunidad. Ups, pero voy a abrir otro Windows. Vamos por acá. Y vamos de nuevo a nuestra presentación. Entonces, con esto finalizamos esta presentación. Espero que el demo les haya gustado. Están invitados a que lo prueben. Es súper fácil. Recuerden, hay que estar en el Insider Preview, en el FAS, como mínimo en el build que les mostré anteriormente. Pruébenlo, comiencen a experimentar. Está en beta, todavía hay unas cosas por afinar. Cualquier duda, comentario que tengan al respecto, ya saben dónde contactarme. Arroba Juanca Ruiz en Twitter. Arroba Juanca Dev en Facebook. Aquí están mis datos de mi blog, mi canal de YouTube, por supuesto. Y mi repositorio en GitHub para que participen en algunos proyectos que tengo allí. No siendo más, pues me despido, nos vemos en una próxima oportunidad y sigan disfrutando de este evento. Hasta pronto.